Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en el que dicen todos que ha triunfado la Unión Europea. Nuestro país seguirá recibiendo más de lo que aporta. Es lo que se trata, es de lo que se trataba y es lo que se trae el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del Consejo Europeo, en el que ha terminado de cerrarse el presupuesto para el periodo 2014-2020. Más de día y medio de negociaciones a las que ha puesto fin un mensaje en Twitter del presidente del Consejo, Germán Van Rompuy, anunciando el acuerdo. Más allá de lo económico, Rajoy ha ratificado su confianza en la ministra de Sanidad, Ana Mato, ante aquellos que piden su dimisión por los regalos que recibió su marido, el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda de Gürtel. Ya saben que la justicia archivó la causa contra Mato por este asunto. Y en los deportes que vamos a contar en este viernes, Manolo Lama.
Bueno, pues que el Real Madrid parece que definitivamente va a demandar a TV3 por el vídeo en el que se compara a los futbolistas del Real Madrid con hienas en sus ataques a Leo Messi. Además, Sandro Rosell, el presidente del Barça, ha dicho que hay un jugador del Madrid que le encanta y que lo ficharía. Y estaremos muy atentos a lo que ocurre en la Copa del Rey, que se juega en Vitoria de baloncesto.
España mantiene su posición en la Unión Europea como receptor neto de ayudas, o lo que es lo mismo, nuestro país seguirá recibiendo más de lo que aporta a los fondos europeos. Así consta en el acuerdo presupuestario de la Unión, que han cerrado los 27 tras más de día y medio de negociaciones, sin dormir, crónica desde Bruselas de Miguel Sánchez.
De acuerdo que si hacemos caso al presidente del Gobierno,
hemos alcanzado un buen acuerdo. Un acuerdo que arroja un saldo positivo para España, a pesar de la reducción operada en el presupuesto de la Unión.
Es un buen acuerdo, como deja claro Rajoy, porque cuando este presupuesto se acabe de ejecutar en el año 2020, España habrá recibido más dinero de Europa del que habrá aportado. En concreto, unos 14.000 millones de euros, según el presidente del Gobierno. Nuestro saldo neto mejora incluso respecto al anterior marco presupuestario, cuando en 7 años recibimos 10.000 millones más de lo que aportamos. ¿Cuáles son las claves? Principalmente que España va a aportar menos recursos, porque nuestro crecimiento no es el que era en el pasado. Pero además, en esta cumbre recibiremos ayudas con las que no contábamos, como ese cheque para las regiones en desarrollo, 1.800 millones, 500 millones para desarrollo rural y fundamentalmente casi 2.000 para combatir el paro juvenil. Esa es la fotografía de España dentro del primer presupuesto europeo de la historia a la baja respecto al año anterior, un presupuesto que nace con unos compromisos de 960.000 millones de euros y que ahora tendrá que pasar la aprobación del Parlamento. Ahí se espera otra batalla.
Para el presidente Rajoy, este éxito supone un respaldo a las políticas puestas en marcha por el Gobierno de España. El presidente ha respondido a todas las preguntas sobre corrupción y en concreto sobre el caso Bárcenas. Mariano Rajoy ha defendido la gestión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en este asunto y ha ratificado su confianza en la ministra Ana Mato. También crónica sin dormir desde Bruselas, María Daván.
Mariano Rajoy no quería dar más vueltas al caso Bárcenas, quiere que estos episodios no se repitan, pero quiere también dejar claro que apoya a dos personas de su máxima confianza. Primero, a Ana Mato.
Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece. Y además está siendo una magnífica ministra.
Y apoya también Rajoy a María Dolores de Cospedal, cuya gestión del caso Bárcenas fue criticada por Esperanza Aguirre.
La secretaria general del partido es una mujer con mucho coraje, con mucha determinación, que está haciendo un gran esfuerzo y que cuenta con el pleno y total apoyo mío como presidente del Partido Popular y, si cabe, también como presidente del Gobierno.
Rajoy se mostraba dispuesto a luchar contra la corrupción, aunque sin improvisar a la hora de adoptar medidas, decía.
Palabras del presidente Rajoy, minutos después de las 5 de la tarde, como les decía, día y medio seguido para todo el mundo sin dormir, en el Consejo Europeo de Bruselas, incluidos los periodistas de la cadena COPE. Mañana por la mañana serán públicas las declaraciones de la renta y del patrimonio del presidente Rajoy, que se comprometió a ello el sábado pasado ante el Ejecutivo Nacional de su partido, después de que su nombre apareciera en esa presunta contabilidad B del Partido Popular, en los cuadernos de memorias publicados por el diario El País, del tal Bárcenas. Hoy el Partido Popular ha publicado sus cuentas, las oficiales, de 2008 a 2011. En ese periodo, los sueldos del personal se incrementaron, la partida para sueldos un 22%, Alberto Escalante.
Las cuentas publicadas en su web demuestran, dicen en el PP, que son un partido saneado y escrupuloso, comprometido con la transparencia. Esteban González Pons asegura que ellos no necesitan ingeniería financiera.
El Partido Popular no necesita de recurrir a nada que no sea su propia contabilidad decente, limpia y honrada para salir adelante, como se puede apreciar por sus cuentas.
El vicesecretario general del PP anima al resto de partidos a hacer el mismo ejercicio, a publicar sus ingresos, sus gastos y los créditos, dice, que les hayan condonado los bancos.
El Partido Popular pide ese mismo ejercicio de transparencia al resto de formaciones, pero el PSOE responde con la petición de comparecencia de Rajoy en el Congreso. Óscar López es el secretario de Organización Socialista.
Pero las dudas que tiene hoy la sociedad española están en la cara B de las cuentas del PP. Y por eso, si el Partido Popular quiere ser transparente, lo que tiene que hacer es responder a las preguntas de los periodistas, permitir que haya comparecencias en el Congreso o colaborar con la justicia, que es quien tiene que aclarar esa cara B de las cuentas del Partido Popular.
El Gobierno confirma que la Abogacía del Estado sostiene que hay argumentos legales para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Sáenz Santamaría. El Gobierno ha solicitado además un informe al Consejo de Estado, paso previo a plantear ese recurso, Ricardo Rodríguez.
Un paso más dirigido a frenar la declaración soberanista. El Gobierno ha enarbolado un informe de la Abogacía del Estado para presentar el recurso de inconstitucionalidad. Soraya Sáenz Santamaría ha detallado que el documento se basa en la vulneración de los siguientes artículos de la Constitución.
El artículo 1.2, donde señala que la soberanía nacional reside en el pueblo español. El artículo 2, indisoluble unidad de la nación española. El artículo 9, que sujeta a todos los poderes públicos, la Constitución. O el artículo 168.
Según ha expresado la vicepresidenta, el órdago catalán, a diferencia del plan Ibarretxe, produce efectos jurídicos extra al inducir hacia un fin claramente inconstitucional. El Ejecutivo seguirá cubriéndose las espaldas y solicita ahora la opinión del Consejo de Estado antes de acudir al Tribunal Constitucional.
Pues la respuesta del presidente de la Generalitat de Cataluña es que le da lo mismo la ley y la Constitución. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Dice Artur Mas que estamos ante la voluntad de un pueblo y ante unos derechos que hay que proteger. Según el presidente de la Generalitat, todas las personas tienen derecho a decidir su futuro y esto se tiene que aplicar también a los países. Contra esto, dice Mas, no hay leyes ni constituciones que valgan.
Les tenemos que recordar que, igual que las personas tienen derecho a su autonomía y a decidir su futuro, también los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su autogobierno y su futuro colectivo. Y que contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones, ni interpretaciones posibles. Es un tema de voluntad de la gente y de derechos que todo el mundo tendría que proteger.
Los socialistas creen que la reacción del Estado era previsible porque la declaración soberanista se sale del ordenamiento jurídico y Esquerra Republicana le pide al gobierno de Rajoy que se preocupe más por combatir el paro y la corrupción que por impedir el derecho a decidir.
Sepan también que la policía ha detenido en Valencia a un terrorista islamista que pretendía atentar en España y en Europa. Tiene el mismo perfil que el conocido como Lobo Solitario de Toulouse en Francia, que asesinó a varias personas antes de ser abatido por la policía francesa. Juan Fernando Baño.
El marroquí Mohamed Echavi tiene un perfil muy similar, según un comunicado de interior, al de Mohamed Merah, el terrorista solitario abatido por la policía francesa en Toulouse el año pasado, después de que confesara haber asesinado a varias personas. Es lo que se llama un lobo solitario. Son reclutados a través de Internet. La policía detectó, según una nota de interior, sus decisiones de cometer acciones terroristas contra personalidades relevantes u otros objetivos, tanto en España como en otros países europeos. Ya había realizado gestiones para hacerse con armas de fuego y explosivos. En su proceso de radicalización viajó a la Franja de Gaza en enero de 2011 con el objetivo de llevar a cabo un atentado suicida contra intereses israelíes. Precisamente este tipo de terroristas solitarios, autorradicalizados a través de la red, constituyen una de las principales preocupaciones para los operativos antiterroristas dentro y fuera de España.
Contado lo más destacado en España, que es noticia en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Pues primero Túnez, 50.000 personas han participado en Túnez en el funeral del líder opositor Chokri Belaid, asesinado a tiros el miércoles. El principal partido del gobierno tunecino, el islamista Ennahda, ha negado que esté detrás del asesinato. Un asesor del primer ministro ha dicho que los islamistas no tienen ningún interés en atacar a adversarios políticos. Silvio Berlusconi gana terreno en las encuestas para las elecciones en Italia. Algún sondeo le sitúa ya a solo 2 puntos del candidato de centro-izquierda Bersani. Al menos 33 personas han muerto hoy en Irak en atentados con coches bomba en poblaciones de mayoría chiita, y en la ciudad de Gao, en Mali, un hombre cargado de explosivos ha llevado a cabo un ataque suicida y ha herido a un soldado maliense.
Hora de vuelta a casa, comienza el fin de semana además. ¿Cómo se circulan las carreteras? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay algunas dificultades en el país. Hay circulación lenta con paradas intermitentes en la Comunidad de Madrid, en la M40, a la altura de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia. También en la salida de la capital por la 5, la carretera de Extremadura. Primero en Alcorcón, luego en el entorno de Móstoles. Hay algunos problemas por accidente en Salamanca, en la 66, en torno a la capital, sentido norte, cortado uno de los carriles. También por accidente en Asturias, Nacional 634 en Cornellana, kilómetro 400. 45 está cortado un carril. En lo que se refiere a la nieve, siguen los problemas, sobre todo en el tercio norte peninsular. Se van a encontrar con la obligación de utilizar las cadenas o bien los neumáticos de invierno en el puerto de Pajares, entre León y Asturias, y en el puerto de San Glorio, en la provincia de León. Además, no pueden circular los camiones por la Nacional 260 en la provincia de Lleida, entre Planoles y Toses. En la red secundaria, además, hay 17 puertos cerrados al tráfico y en torno a los 30 donde es obligatorio el uso de cadenas, la mayor parte de ellos situados entre León, Burgos, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra y también en La Rioja. En estas comunidades, si piensan desplazarse por zonas altas y sobre todo en carreteras de la red secundaria, lleven a mano las cadenas por si fueran necesarias.
Pues sepamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas, lo cuenta Belén Montes.
Esta noche, si van a coger el coche, extremen la precaución, ya que las bajas temperaturas provocarán heladas en todo el país, sobre todo en las zonas de mayor altitud. Además, en Castilla y León, País Vasco y Navarra, las nubes que cubrirán por completo el cielo dejarán nieve a cotas muy bajas. En el resto, cielos despejados, pero termómetros muy bajos.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 8 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá, ya está nevando en la sierra, el domingo se espera que llueva. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, tráfico intenso en la entrada por O'Donnell y Avenida de América, en la calle 30 una incidencia a la altura del planetario provoca ya retenciones desde el puente de Ventas. En sentido contrario, además está cortada la incorporación desde puente de Vallecas a la Avenida de la Albufera. Eurovegas se instalará definitivamente en Alcorcón. La primera fase estará lista en 2017 y costará 3.600 millones de dólares. Se construirán 4 resort y 6 casinos y se generarán 80.000 empleos. El asunto del tabaco vuelve a enfrentar a comunidad y gobierno central. Ignacio González dice que se podrá fumar y la vicepresidenta del gobierno niega que todavía se vaya a modificar esta ley. Además, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha destituido al gerente del Hospital Universitario Puerta de Hierro y a otros directivos del hospital por ejercer funciones incompatibles. Sigue encendida la linterna en COPE.
¿Vas a hablar hoy de deportividad, Lama?
Voy a hablar de deportividad y sobre todo de lo que ayer ocurrió con los jugadores del Madrid y del Barça de baloncesto cuando acabó el partido y de lo que está ocurriendo entre los del Barça y el Madrid de fútbol cuando acabó también su partido.
Ahora lo cuentas todo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Javi Nieves.
Seguro que has tenido algún lapsus. ¿Te preocupa que te falle la memoria? Este lunes en la mañana te explicamos cómo funciona tu mente y te contamos lo más destacado de la gala de los Grammy.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Aviso a todas las unidades que estamos persiguiendo a unas ofertas. Visten precios bajos, deténganlas.
Atrapa las ofertas de límite 48 horas, son unidades limitadas. Solo este viernes y sábado en el Corte Inglés, 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos de Fagor, AEG, Liebherr y de muchas más marcas. Olla rápida Vitesse de Bra de 6 litros, antes 71 euros, ahora solo 39,90. Límite 48 horas, solo en el Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuándo solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Llega el bicho a pegarle chuta al bicho!
¡Todo!
¡Y Estefan se enterra!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, José María Gutiérrez Guti, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Entonces, Manolo, mejor las relaciones de los del baloncesto Madrid-Barça que los del fútbol Madrid-Barça.
Mira, no sé qué decirte, Colmenarejo. Ayer vimos a los jugadores del Madrid y del Barça cuando acababa ese partido de cuartos de la Copa del Rey de Básquet retirarse entre abrazos, entre saludos y con deportividad. Y también sabemos todo lo que está en torno a los Madrid-Barça de fútbol y lo que se avecina con ese partido de vuelta de la Copa, con ese partido de Liga. Por eso hoy hemos preguntado eso, si los del Básquet le dieron una lección a los del fútbol. La primera noticia, Colmenarejo, quiero que la escuches.
Sí.
Tiene que ver con un vídeo que TV3 emitió en el día de ayer. Bayori, cuéntame en qué consiste ese vídeo.
El vídeo dura poco más de minuto y medio. En ese vídeo se escucha la voz en off de un documental sobre hienas y se van intercalando imágenes de hienas cazando con futbolistas del Real Madrid entrando duro a Leo Messi. El vídeo termina con un primer plano de Pepe con la máscara de Aníbal Lecter.
Bueno, ha habido reacción del Real Madrid como club ante este vídeo, repito, emitido por TV3, donde no tiene nada que ver el Barça, Melchor Ruiz.
Lo primero que hay que decir, Manolo, es que el Real Madrid no tenía intención de tomar ninguna medida, pero que ya ha puesto en manos de su gabinete jurídico el vídeo emitido por TV3 para que estudien la posibilidad de demandarles por atentar contra el honor de los jugadores y de la propia institución.
Bueno, Silvia Ortiz, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, presidente del Barça, al menos hay un futbolista de la plantilla del Madrid que le gusta, ¿no?
Eso es lo que ha confesado hoy, pero al momento ha echado el freno para evitar problemas y no ha querido decir el nombre. Tampoco ha querido dar pistas sobre si su objeto de deseo está bajo palos o habla portugués. Andro Rosell ha hablado en una entrevista a BC.Radio y también ha dicho que el clásico del próximo día 26 le pone tenso.
Mañana hay mucho fútbol, mañana tenemos que vivir el tiempo de juego porque tenemos partidos interesantes. ¿Qué destacamos, Jorge Velázquez?
Abre la jornada del Mallorca con Manzano de estreno en el banquillo que recibe a Osasuna. A las 6 el Valencia que recupera a Cebulí y Parejo, visita a un Celta en problemas. A las 8 juega el Levante en Málaga, dos equipos que aspiran a Europa. Todo lo contrario que el Deportivo Granada, que se juega a las 10. Todavía no tenemos ni convocados en el Madrid ni en el Sevilla, que se enfrentan a la misma hora.
Bueno, recuerden que ayer Caja Laboral y el Real Madrid ya confeccionan la primera semifinal de la Copa. Hoy está en juego el tercer partido de cuarto. Nos vamos a Vitoria. Suáncar, ¿cómo va ese encuentro entre el Valencia Basket y el Estudiantes?
1:48 para que acabe el primer cuarto. Valencia 12, Asefa Estudiantes 11.
Y si yo les digo a ustedes y te digo a ti, Colmenarejo, que el Ferrari está en llamas, se asustarían. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el día de hoy, Carlos Miquel, con los entrenamientos del equipo de Fernando Alonso?
Bueno, pues que Pedro de la Rosa, que debutaba hoy en Ferrari, a la vuelta y media en subirse a su monoplaza, ha tenido una avería de cambio y ha sufrido ese pequeño incendio. Después ha podido rodar, ha dado 51 vueltas y ha podido saber lo que es llevar un Ferrari. El mejor tiempo ha sido para Raikkonen, tercero Sebastián Vettel.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, lo que preguntamos es muy sencillito, si los jugadores del Barcelona y del Real Madrid de baloncesto han dado una lección de deportividad a los futbolistas del Real Madrid y del Barcelona de fútbol. La pregunta parece clara, y sobre todo cuando hemos vivido un Real Madrid-Barça de Copa y cuando acabamos de vivir un Real Madrid-Barça de baloncesto, también de Copa. A ver, Arancha, ¿tú qué crees, que sí o que no?
Que si son igual de deportivos.
No, que si nos les han dado una lección.
No, yo creo que no. Ah, vale. Yo creo que no, que me parece que el fútbol y el baloncesto tienen una dimensión absolutamente diferente, que en el baloncesto no hay tanta presión mediática ni tampoco de los aficionados, porque los que van a un deporte y los que van a otro son absolutamente diferentes, y que ayer, pues eso también lo hemos visto en los Madrid-Barça, no en todos, pero también lo hemos visto en los Madrid-Barça. Muchas veces la adrenalina y todo lo que hay en juego, pues puede con eso, pero luego también hemos visto cómo después del partido Iker Casillas, Xabi Alonso, Puyol, etcétera, comparten en la selección mucho tiempo y se llaman fenomenal.
Bueno, yo no quería que entrara el jefe de deporte, porque claro, es el jefe de deporte, pero está con un calentón de Vitoria, que quiero entrar. A ver, Suáncar, ¿tú qué dices?
Que sí, hombre, que sí, que le han dado una lección, en este caso, los jugadores de baloncesto a los de fútbol, porque el comportamiento después de un combate enorme como el que hubo ayer, que tuvieron al terminar el partido, fue absolutamente ejemplar, y ojalá pasara eso también en el deporte rey, en el fútbol.
Bueno, hay que recordar que ayer, por ejemplo, veíamos a Rudy y a Navarro abrazados cuando acababa el partido, veíamos como Jul se chocaba las manos con Sada, como Xavi Pascual daba y felicitaba a Pablo Laso, a Xavi Pascual, el técnico del FC Barcelona. Sonia, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que los de baloncesto no le dan lecciones a los de fútbol?
A ver, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Arancha. Yo creo que decir que futbolistas de la talla y de la integridad de Xavi, de Iniesta, etcétera, tienen que tomar ejemplo de deportividad, buen comportamiento, pues ¿qué quieres que te diga? Más bien es al revés. Ellos sí son un ejemplo de deportividad, de gente sana, que no se mete en líos y que no hace falta decir nada más, como diría Schuster. Además, cuando acabó el partido de Copa, los jugadores yo creo que se dieron la mano, los piques durante el partido, pues oye, forman parte del juego, y que yo sepa no hubo peleas, y que fue un buen ejemplo de comportamiento.
Pero que no se nos olvide lo que pasó después. Acusó a Messi de que había insultado a Arancha.
Alguien estuvo en el túnel del Buesa Arena, por favor.
Acusó a Messi de que había, acusado, de que había insultado a Arbeloa.
Todavía se pueden saber esas cosas, ¿eh? Claro. Esto fue después del partido.
Que llega el torbellino. Ángel García,
¿qué? Mira que mejoró a llevarle la contraria a dos mujeres con lo inteligentes que suelen ser, pero es que no dice más que tonterías. Bueno, o sea, hablar de que es más importante.
Aquí no se falta nadie.
Entra pisando charco.
Un poquito de respeto, por favor.
Hablar de que es más importante un partido de fútbol porque hay más presión mediática. ¿Qué te crees? Que los de baloncesto no quieren ganar el partido ayer.
¿Cuántas personas quieren el partido?
Final, Angelito, por Dios.
Quieren ganarlo exactamente igual.
Sonia, que está hablando el jefe de deportes.
Quieren ganarlo exactamente igual. Sus aficionados en las gradas tienen las mismas ganas de ver ganar a su equipo de baloncesto que ver ganar al equipo de fútbol. Y tanto Messi, como Arbeloa, como Xavi Alonso, como Dani Alves y como cualquiera que quieran nombrar, deberían cogerse el vídeo y ver cómo se termina un partido.
¿Cuántos medios están acreditados para cubrir la Copa del Rey?
¿Pero qué más da? Si es que nosotros
para cubrir un Barça, Madrid o Madrid.
Si es que,
venga, hombre,
¿qué más da eso para que los deportistas deban tomar ejemplo? ¿Qué más da eso? Nosotros, los periodistas, también debemos tomar ejemplo.
Angelito.
¿Cómo tratamos el fútbol y cualquier mínima polémica?
Angelito.
¿Y cómo hablan los periodistas polideportivos de cualquier otro deporte?
Angelito,
nosotros debemos tomar ejemplo y los jugadores más.
Un Madrid-Barça se ve en todo el mundo. El partido de ayer, del Madrid y el Barça, de la Copa,
¿qué tiene eso que ver con que los jugadores sean? ¿Y qué tiene eso que ver con que los jugadores sean campeones?
Un momento, perdonadme, no llevemos esto a lo mediático, llevemos esto a la deportividad de los jugadores.
Sí, pero al margen de eso.
Fueron, como no tienen argumentos, lo llevan a otra cosa.
Es que una cosa lleva a la otra. Es que la presión.
¿Cómo que no tenemos argumentos? ¿Qué hemos explicado hasta ahora? Yo creo que hemos dado argumentos, Arancha.
Pero vamos a ver, la pregunta que yo hago es, por ejemplo. Mira, la pregunta que yo hago es, por ejemplo, Rudy, Navarro, Sergio Rodríguez, Sada, ¿dieron lecciones a Iniesta,
no,
Casillas, Xavi, Arbeloa, Xavi Alonso?
¿Cuántos premios Príncipe de Asturias por buen comportamiento y por ser un ejemplo de amistad?
Venga, no vayamos con tonterías, que los premios Príncipe de Asturias, de verdad,
también lo han ganado los chicos del baloncesto.
Estamos hablando de gente que son referentes.
Alabó el premio a la Concordia de Iker Casillas y Xavi Alonso.
Que le den el premio a la Concordia a Iker y a Xavi Hernández, en vez de dárselo a los paralímpicos, de verdad.
Bueno, de todas formas voy a decir una cosa. Hoy había un vídeo en TV3 que hablaba de hienas. Os están devorando las hienas.
Hablar de que un deportista se convierta en un auténtico niñato y en un gamberro porque tenga más presión mediática o no, es que me parece...
Pero, yo no estoy justificando comportamientos con la presión mediática.
Sonia, ¿tú crees que es normal que Xavi haya venido con gorra aquí al West Arena? ¿Tú crees que es normal?
Me parece una falta de respeto, de verdad, ¿eh?
Angelito. Bueno, de todas formas, a ver, Salguero.
Sol, si no viene y se pone una gorra.
A ver, Alex Salguero ha salido a preguntarle a la gente de la calle y qué te dice la gente.
Pues hay opiniones para todos los gustos, Manolo, y es que para algunos los jugadores de baloncesto ayer dieron una gran lección de deportividad, mientras que para otros no faltan aquellos que dicen que es el mismo ejemplo de compañerismo y deportividad que puede verse en el fútbol.
Pienso que los del fútbol se lo tienen demasiado creído y que no saben dejar aparte sus diferencias.
Y es que me parece que los jugadores de fútbol no necesitan lecciones de deportividad porque también lo son. Los de fútbol en el último partido también se abrazaron.
Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo creo que notan más la unión del deporte y saben lo que es un equipo y defienden los valores, pero ante todo lo que es el compañerismo.
Pues no. ¿Por qué?
Deberían comportarse de la misma manera y tomar ejemplo de lo que hicieron los jugadores de baloncesto ayer.
Bueno, lo que no sé aquí quién son las hienas y quién son los ñus.
A ver, los jugadores del Barça y del Madrid que conviven en la selección han ganado dos Eurocopas y un Mundial.
Pero si tuvieron que convocar una cena,
si tuvieron que convocar
una cena para pedirse perdón, por favor,
venga. Una cosa es lo que pasa en el terreno de juego, otra cosa es lo que pasa fuera. Además, como ha dicho Sonia, ya dan el clavo. Suancar votó en el premio para los deportes. Suancar, sí,
eso, ¿sí? Este no es el debate.
Alabado,
yo creo, Suancar, que por Suancar, por dignidad, debería cerrar la línea y dejar a Ángel que
me quedo solo. Una también, que
ese no es el debate.
Me quedo solo, Suancar. Me estás dejando vendido.
Suancar, eres el
que quieras.
Suancar, eres el ñuno, eres el cervatillo. Te han devorado. Colmenarejo, ¿algún consejo para un club de deporte que le devoran las propias llenas de la relación o no?
Que se cuide el trancazo que tiene, ya está.
Bueno, de todas formas,
porque tiene mucho que narrar.
De todas formas, yo hago una pregunta que tiene que ver con lo que ha dicho la Sonia. Si se hubieran llevado tan mal, si dieran tal mal rollo de deportividad, ¿hubieran ganado dos Copas de Europa y un Mundial como ganaron?
Pues no.
Yo pregunto.
O sea, al final yo creo que hay que darle valor al hecho de que hayan sabido limar asperezas.
Sonia, Arantxa, vosotros vivís el día a día de los vestuarios de Madrid y Barça.
Lleva el peso tú, Ángel.
¿Dijimos o no dijimos todos que era necesario esa cena de reconciliación para que la selección
nos corra? Pero no tiene para ti valor.
Eso fue un momento puntual. Además, por ejemplo, Sonia y yo acostumbramos a discutir cuando hay estos partidos. ¿Y eso qué pasa? Que no
somos
deportivas.
Pareja de manada.
Son 90 minutos.
¿Hermanas?
Sí, el fútbol debe aprender de todos los demás deportes.
Solamente te han llevado el debate a comparar fútbol con baloncesto. La deportividad que se vio ayer no se ve últimamente en los Madrid Barça de fútbol. Te voy a decir una cosa. No veo mucho National Geographic, pero te puedo decir una cosa. Estas dos son una manada que devoran, o sea, os han pegado unos bocados.
Prefiero ser leona que llena.
No, ya te voy a decir que quieres ser ñu, pero te voy a hacer una cosa. Eres llena, pero de colmillo. A ver, Pablo Gómez, ¿qué dicen los oyentes?
La web son news. Mira, yo llevo 4 años trabajando en cope.es deportes y nunca he visto una encuesta como esta.
Venga, ¿qué dice la encuesta?
88%, 0,07 cree que sí.
Claro.
Y el 11,93%.
¿Habéis oído? ¿Habéis oído esta?
Eso significa de votantes
que ni con el árbitro.
90%. Esto es un 6-0 en fútbol. Ni 5-0. Más de la
Falta que hable el Tribunal Constitucional, que es Colmenarejo, a quien le llegan todos los recursos. Colmenarejo, ¿tú cómo lo ves esto?
Yo estoy con el sí.
Tú estás con el sí.
Yo con Suanca siempre. Yo con Suanca.
Juan Carlos. Y yo con Juan Pablo y hasta con Colmenarejo.
Muy bien, gracias.
Colmenarejo, te dejo. Tú que además tienes un buen equipo de baloncesto en el Atlético de Madrid.
Eso es. Pues por eso sé muchísimo. A las 8:30 más Deportes Cope. Sigue la linterna.